Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Viernes, hijos de su Mother Soccer. Bueno, ya hablamos de la gente, ¿no? Del Estadio Azteca. Ya también hablamos del pasto, ya fue tema de conversación. ¿Qué sigue? La iluminación, los palcos, los puestos de tacos de huevo, el sonido local, los baños. ¿De qué hablamos del Tri? ¿Hablamos del Tri que vimos o del que sigue viendo Gerardo Martino? ¿Hablamos del Tri que somos o del que pretendemos ser? ¿Hablamos del Tri que hacía de su estadio una fortaleza o del Azteca que nadie respeta? ¿Hablamos de ganar, Gerardo Martino, o solo de competir? Porque eso, competir, parece ser nuestro tope.
¡Oh! ¡Mother Soccer!
Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá.
Raúl El Pollo Ortiz.
Y competir ya lo hacíamos, Miguel. Es la realidad y lo hicimos con el Piojo y se hizo con el Chepo y se hizo con la Volpe, se hizo con el Profesorio, se hicieron con muchos. Y cuando se trajo a Gerardo Martino, un tipo que dirigió al Barcelona, la selección argentina, que llegó al quinto partido con Paraguay y todos los blasones que tú me quieras decir, pues era para dar un salto de calidad, no para seguir en lo mismo. Y yo lo que veo es falta de trabajo. Señor Martino, se lo digo con todo respeto, póngase a chambear, porque estamos jugando así a 7 meses de hacer un ridículo internacional y que no vivimos desde hace ya muchos, pero muchos mundiales.
El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano.
Fernando Ceballos.
Ni somos tan buenos ni ellos son tan malos. O sea, hay que tener también un poco de autocrítica y reflexionar. Me parece que queremos seguir atrapados en ese momento en el que México no tenía rival en la zona, en el que podía dominar el área, e incluso en aquellos años las eliminatorias también eran complicadas, eran difíciles, no era una perita en dulce. ¿Es realmente el Tata el problema? Porque es muy fácil señalar y criticar y siempre poner al técnico como el pretexto, o es la materia prima, porque también hay que decirlo, hoy realmente hay jugadores destacados, hoy realmente hay para competir internacionalmente, hoy se están produciendo jugadores en México, hoy la Liga Mexicana es competitiva realmente a otros niveles. Yo creo que hay que hacer también una reflexión y una autocrítica, porque la fácil es la de siempre, señalar al técnico, pedir su cabeza, la cual a mí me parecería absurdo que a 6 meses del Mundial estemos pensando en un bombero y que llegue el que todos quieren, que es Miguel Herrera, a salvar el barco con los Tigres disfrazados de selección mexicana.
Tiene razón, Fer, en una parte tiene razón. Indiscutiblemente México sigue, es como un ratón en la rueda, ¿no? O sea, es como el perro que se quiere morder la cola, seguimos corriendo en círculo, no evolucionamos en nada, no aprendemos en nada, no damos un paso al frente, no volteamos a ver a Estados Unidos como lo debemos de voltear a ver. Solamente cuando vemos a Estados Unidos vemos signos de dólares, eso es lo único que nos interesa de Estados Unidos. No sus procesos, no su evolución, no su cuidado del futbolista, no la manera de encarar el nuevo futuro de su liga, en eso tiene razón. Pero vamos a separar las cosas. Ciertamente México dejó de ser el productor número uno de futbolistas de la zona. Eso a todos nos queda clarísimo. Pero yo creo que jugando en tu cancha, en tu estadio, me vale madres cómo está el pasto, me vale madres si hay tréboles de 4 hojas o hay pinches raíces en las áreas de los ríos. No me importa. Jugando en tu casa, México tiene que jugar mejor. Y México no ha jugado mejor casi que ninguno de sus rivales en esta eliminatoria. Así que, y yo sí quiero, una parte es analizar la actualidad y la otra, cómo resolverlo. Y en el cómo resolverlo, es en donde por lo menos nos están mandando mensajes de que no estamos encontrando las formas. Rápido, calificación del Tri, Pollo.
5.
5, Fer.
5 también.
5, bueno, yo 6. Yo sí le voy a dar 6 porque por lo menos el puntito de algo sirvió. Vamos a un ejercicio. Vamos a ir poniendo las reflexiones de Gerardo Martino en las entrevistas que ofreció y en la conferencia de prensa, y vamos a ir abordando, porque a mí sí me preocupa la forma en cómo estamos viendo a la selección mexicana. A ver, respuesta número uno.
Entiendo que salvo los últimos 15 o 20 minutos donde ya Estados Unidos de alguna manera dejó de salir en contragolpe, el resto del partido fue con posesión de ambos lados, con situaciones de gol. Dentro de esa paridad de partido, creo que debimos haber ganado.
Creo que debimos haber ganado. Fer.
No, por supuesto que no. Ayer fue mejor. Team USA tuvo opciones más claras de gol y Pulisic perdonó frente al arco. No le quito mérito. Ahora, gran atajada de Ochoa, pero Pulisic tuvo la victoria de Estados Unidos en
sus piernas. Se supone que el jefe de Martino, o su superior, no jefe, a lo mejor diré, pero su superior es Torrado, ¿no? Uh-huh. Y el superior de Torrado es John de Luisa.
Sí.
Alguno de ellos le dirá, oye, ¿qué partido viste? Digo, lo puedo entender menos de John, porque pues John es directivo, pero Torrado, que jugó fútbol, no creo que haya visto el mismo partido que Gerardo Martino. A lo mejor de dientes para afuera, ese es el comentario que hace, y yo espero que para adentro haya una mayor autocrítica, pero si realmente, si genuinamente Martino cree que México debió ganar, bueno, pues es que entonces tenemos un... O sea, ahora sigue, como quien dice, tenemos un pedo, ¿no? Sí. Porque el tipo no está viendo lo mismo que el 99% de la población mundial.
Yo por eso quería hacer ese ejercicio y ver sus opiniones. Yo lo único que digo es, ¿qué partido están viendo, está viendo Gerardo Martino? Debimos haber ganado. No, Gerardo Martino, debimos haber perdido. Debimos haber perdido el partido. Las dos opciones más. Es más, fueron fallas ridículas de los Estados Unidos. Un interviene Memo Ochoa, sí, está bien, pero es más falla de Pulisic que buena intervención de Ochoa. Fueron dos fallas groseras de Estados Unidos. Gerardo Martino, tache, debiste haber perdido el partido. Respuesta número dos.
Pero sí me quedo con el hecho de haber competido bien con Estados Unidos. Yo le decía a los muchachos en la conferencia de prensa que sentí que Estados Unidos en el segundo tiempo en Cincinnati había sido uno de los pocos equipos que nos había dominado, que había controlado el partido, y para nosotros era una materia pendiente poder igualar el partido a lo largo de los 90 minutos. La cuestión no es, desde mi punto de vista, de valentía, sino de que lo que ha cambiado radicalmente es la actualidad de nuestros jugadores, de la mayoría de nuestros jugadores, en las ligas donde están compitiendo. Porque, por ejemplo, la mitad de la cancha es la misma que jugó contra Costa Rica acá de local hace 60 días.
Reconoce, ¿no?, que en la ida fue mucho mejor Estados Unidos y que los dominó. Pero es cierto que el mensaje que está mandando es de ellos son mejores y les pudimos competir. Uh-huh. Ese es el mensaje que manda Gerardo Martino el día de ayer. Y creo que si lo llevamos a la cancha, pues fue el partido que vimos. O sea, yo sí vi un momento en el que México dijo, ya está, el empatito y el puntito es bueno. Y fue también en esos últimos 20, 25 minutos que Estados Unidos bajó las revoluciones y dijo, mira, un pacto de no agresión y vámonos con un punto que rescatamos algo del Azteca de visita, ¿no? O sea, sí llegó ese punto ayer en el partido. Esa es la crítica que hay que hacerle a Martino. ¿Por qué no ir a buscar los tres puntos y a quedarte con la victoria en casa? A por lo menos ir por el partido.
Nos llevábamos esa tarea pendiente de Cincinnati. El poder igualar el partido. Señor Martín, ¿de qué habla Gerardo Martino? O sea, ¿por qué dice eso Gerardo Martino? O sea, él tiene que haber dicho, a ver, teníamos que haber ganado porque teníamos que haber hecho un mejor partido porque debía haberlo planteado mejor. Esos mensajes poquiteros de Gerardo Martino, a ver, entendamos, no somos ni Brasil, ni Argentina, ni Francia. Somos México, una selección medianita y que hace competencias medianitas cada 4 años. Está bien. Pero contra Estados Unidos, señor Martino, en el Azteca,
Pero no está diciendo ninguna mentira, Pollo, ¿eh? Hoy Estados Unidos es mejor que México.
Costa Rica,
no está diciendo ninguna mentira.
Costa Rica, después de lo que vimos contra Canadá, después de lo que vimos contra Jamaica, todos en el Estadio Azteca, carajo, neta, yo no entiendo este tipo de declaraciones, Miguel.
Por eso, yo por eso quería ponerles el ejercicio. A ver, dice, o sea, ya el orgullo es competir, ciertamente, y estoy con ustedes, no somos potencia mundial. Pero ya estamos solamente para competir y dice, es el mismo equipo que hace 60 días jugó, es la misma media cancha. Gerardo Martino, hace 60 días tu equipo no era mejor. 60 días después, tu equipo no es mejor. Quiere decir que sigues utilizando lo mismo y sigues recibiendo lo mismo. ¡Qué bendición! Ya podemos competirle a Estados Unidos. Ahí vamos. Respuesta 3.
Yo quisiera hacer más que una respuesta, un recordatorio. Johan Vázquez jugó de marcador central contra Estados Unidos y contra Canadá en noviembre del año pasado. ¿Por qué motivo no podría volver a jugar?
Por el mismo motivo, Gerardo Martino, que tú hace una jornada eliminatoria previa, lo decidiste. Porque o me está fallando la memoria o Johan Vázquez vio uno de los partidos desde la tribuna. No lo usó y luego lo mandó a la tribuna. La pregunta fue, oye, después de ver hoy a Johan Vázquez, ¿tiene la posibilidad de repetir? Gerardo Martino se enoja, se indigna y dice, ¿por qué no habría de volver a jugar? Bueno, porque tú mismo, Gerardo Martino, lo mandaste a la tribuna la jornada eliminatoria pasada. Por eso te lo preguntaron.
No, está de terror, ¿eh? Está de terror la respuesta de Gerardo Martino. Yo creo que está rebasado. Yo no sé, seguramente habrá alguna otra pregunta por ahí, no sé si la haya, pero yo veo las convocatorias, Miguel, Fer, yo veo las convocatorias, veo el planteamiento, veo los cambios, veo la tardanza de los cambios, veo la poca agresividad, el juego tan horizontal y tan lateral que tiene este equipo mexicano, y pues yo me sigo preguntando si no lo corren porque de plano de veras lo ven firme en el puesto y ven que el equipo puede mejorar, o porque la cláusula de rescisión es altísima.
Ah, Pollo, pero a ver, convocatorias, pues es que tampoco hay más. O sea, no nos engañemos. O sea, yo soy el primero que he pedido, por ejemplo, a Chicharo, y creo que Chicharo tiene que ser seleccionado porque te da gol y te da una respuesta. Creo que Mozo anda en un buen momento y podría haber sido convocado. Pero dame más nombres. O sea, no, tampoco es que sobren jugadores en el fútbol mexicano. O sea, sí, Héctor Herrera es de lo mejor que tenemos. Sí, Tecatito, Chucky y Raúl es de lo mejor que tenemos. Ayer, bueno, le da la oportunidad, que bien dicen, y ahí estoy de acuerdo con ustedes, se había contradecido porque a Johan Vázquez inexplicablemente lo había mandado a la tribuna, pero ayer va de titular, el mejor central que tenemos, ayer lo pone de titular, Arteaga, el mejor lateral izquierdo que tenemos, va de titular. Entonces, tampoco hay tanto, Pollo, y hay que señalar a los jugadores.
Pero a ver, si quieren, vamos a seguirle con las respuestas, ¿no? Y ahora entramos de lleno, a ver, una respuesta más.
Fundamentalmente que nosotros jugando con este nivel de intensidad, de esfuerzo, y compitiendo bien contra un rival muy fuerte, volvemos a ser una selección confiable.
¿Ustedes confían?
No.
No.
Entonces, no. ¿En dónde está la confianza? ¿Confiable como por qué? No sé. A ver, ayúdame, Fernando. O sea, ¿confiable por qué?
Pues porque tiene que mandar algún mensaje de optimismo a sus jugadores.
O sea, nos está engañando.
Yo sí, por supuesto. ¿Tú crees que el Tata se está creyendo el discurso que está mandando? O sea, yo al escucharle la voz, le oigo la voz de un tipo que no sé qué decir. No sé cómo mandar cierto mensaje de ánimo. Ahora, es el mensaje también que está en el vestuario, porque también al salir, Edson Álvarez dijo que habían dado un gran partido y que había sido un partidazo de la selección mexicana, ¿eh?
Dios.
A mí, yo insisto, a mí me preocupan este tipo de declaraciones, porque y también la de Edson Álvarez, ¿no? Porque, pues, a ver, ellos pueden creer en al calor del partido que hicieron un gran partido, pero Gerardo Martino habla de un grado de intensidad que yo no sé, a lo mejor él vio un partido de otro año, ¿no? Pero ayer así un grado de intensidad yo no vi.
No, nadie. Más respuestas, porque estamos haciendo este ejercicio para verdaderamente desnudar un poquito la realidad, ¿no? Y tratar de digerir perfectamente bien el mensaje, qué es lo que nos quieren ofrecer y qué es lo que debemos de absorber. Una más.
Un poco esto lo hablamos en la charla con los jugadores. Yo hacía hincapié con ellos que el segundo tiempo con Estados Unidos en Cincinnati era probablemente el partido donde un rival nos superó claramente, y que si nosotros lográbamos igualar eso o sostener eso, mejor dicho, en los 90 minutos, nuestras posibilidades empezaban a ser otras.
No lo sostuviste, no lo superaste. ¿Sabes por qué, Gerardo Martino? Porque en Cincinnati te bailaron, pero además te ganaron. Y tú ni los bailaste y fuiste incapaz de ganarle a Estados Unidos. Has sido incapaz de ganarle a Estados Unidos. 4 partidos, 0 victorias.
Pero yo insisto, nos estamos dejando llevar solo por la inercia del técnico. No estoy defendiendo al Tata ni estoy diciendo que lo que está haciendo está bien. Pero ya va siendo hora también de señalar a estos jugadores, a la falta de liderazgo, a tipos que llevan años en selección y que no han demostrado la personalidad.
Pero tú acabas de decir que no hay jugadores, Fer.
Por eso.
Bueno, por eso pues hay que es lo que hay. Relativamente. ¿Tú crees que este equipo no puede jugar mejor de lo que ha jugado? ¿Tú crees que Alan Mozo no puede jugar mejor? ¿Tú crees que Alan Mozo no puede
jugar mejor? A ver, es culpa de Martino.
¿Tú crees que Pizarro mereció una convocatoria? Pizarro no está actualizado.
Pizarro ni siquiera estuvo ahí.
Diga Martino.
¿Tú crees que es culpa de Martino que Reina agarre la pelota en propio campo y se vaya quitando jugadores como si fueran
con...
No, velo.
Ve la pasividad. Que le estamos vendiendo al mundo para decirle que Estados Unidos va a ser campeón.
Ve la pasividad con la que le llegan a la marca, Miguel. Ve la pasividad con la que
tiene que agarrar la razón. Pelota. Un equipo pasivo es responsabilidad del entrenador.
¿Y los jugadores no tienen carácter, no tienen personalidad?
¿Qué quieres?
Pero entonces no tengamos técnico, carajo. Si los jugadores tienen que resolver absolutamente todo.
Exacto.
Entonces que llevamos media hora hablando del técnico, carajo.
Pues sí, Pollo, pero es que todos cada 4 años el problema es el técnico.
Siempre es lo mismo.
A Osorio lo mataban por las rotaciones y pedían su cabeza.
Escúchame lo siguiente. No, es que ponme atención. A Gerardo Martino lo trajimos para dar un salto hacia adelante, no para competir con los gringos, con todo respeto.
Pero no hay con qué, Pollo. No hay
¿cómo
con qué
que ese salto.
No hay. No nos engañemos.
¿Cómo que no va a haber con qué, güey?
No hay jugadores dar ese salto. No hay. No existe.
No, Fernando, de verdad parece...
Estamos muertos.
Sí, o sea...
Es la verdad.
No, espérame. Ni somos Francia... Pero tampoco somos un equipo, dicho con todo respeto, de una coladera.
No somos Cuba,
aceptemos que hoy Estados Unidos es más que México. Es la realidad. Hoy tiene mejores jugadores que México.
Espérame, pero yo no estoy hablando de Estados Unidos. Yo estoy hablando del estado general de esta selección mexicana. Yo estoy hablando de la manera en cómo juega, de la manera en cómo transmite esta selección mexicana. Y estoy hablando también de la capacidad de reflexión del entrenador. Porque hay que escuchar al entrenador de Panamá. Al señor Christiansen, que se para una conferencia de prensa y te hace la radiografía perfecta del partido. Fuimos un ridículo aquí, lo hicimos bien aquí, fallamos acá. Para Gerardo Martino, ahora somos los mejores en competir, igualamos porque nos humillaron en Cincinnati. Perdóname, un técnico que hoy convoca a Rodolfo Pizarro quiere decir que no está viendo el fútbol mexicano.
Técnico. Que lleva 4 porteros, que lleva Orozco, por favor, que no. Juan Pablo Vigón no podría estar. Dime
tú, sí, claro.
¿No podría estar Juan Pablo Vigón?
Y mira que Jorge Sánchez no jugó mal partido ayer, en términos generales.
O sea, un técnico que no es capaz tampoco de resolver conflictos personales como adultos, con jugadores que no le sobran, insisto, no le sobra Mozo. Y además el pedo no fue con él, fue con el Jimmy. No puede resolver el tema con Javier Hernández, que no te sobra porque no confía en Henry, no va a confiar en Funes Mori ya, no está confiando del todo todavía en Santiago Jiménez porque no lo conoce, y toda la responsabilidad se la cargamos a un jugador que acaba de sufrir un problema de salud importante como Raúl Jiménez. ¿Cuántas veces ha ido Gerardo Martino a hablar con Pellegrini, con Lopetegui, con el del Wolverhampton, ¿Cuántas veces los ha ido a ver? ¿Cómo están? ¿Cómo está tu familia? ¿Vamos a cenar? ¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo estás entrenando?
Cuando vienes conmigo, no. ¿Por qué no los va a ver? ¿Por qué no va a ver ni a los que están aquí? ¿Por qué manda a los asistentes a otro lado? ¿Por qué mandó a John de Luisa? ¿O por qué John de Luisa, antes de lo de Querétaro, iba a platicar con los seleccionados?
Claro.
¿Por qué no va él?
Exacto.
Carajo, Martino, que se ponga a chambear. En lugar de que se vaya a Ezeiza, que se vaya a Argentina con la familia, que se ponga a chingarle, porque bueno, ahorita, hay mucho billete de por medio.
Ahorita se no se puede subir a un avión, pollo. También hay que...
No, Fer, no te estoy hablando de hoy. Te estamos hablando de hace 2 meses.
Sí, bueno,
o sea, yo pensé que Buscali era el abogado de las causas perdidas. Puta, güey, respétate.
Neta, respétate, güey. Neta, quiérete, amor propio, carajo.
No, pero es que también ustedes pintan a la selección de México como si fuera Brasil. O sea, parece que tenemos jugadores regados en Europa, en equipos top, triunfando, y que por eso tenemos que dominar la zona.
A ver, Fer, vamos a ser bien claros. ¿Cuántos cracks? ¿Cuántos? Porque tú me pintas a la selección de Estados Unidos, y yo ya la ve todo el trabajo de Estados Unidos, pero tú la pintas como la selección del momento. Yo te quiero preguntar.
De la zona, sí.
Espérame, ¿cuántos cracks tiene Estados Unidos?
Pulisic, uno.
Reina. Crack.
¿No lo viste ayer?
Crack indiscutible, o sea, por una jugada es crack. Puta, bueno, estás bueno para promotor.
Es titular indiscutible. Es titular indiscutible del Dortmund.
Ponte serio.
No, papito. Bueno. Y mira que tu televisora pasa en la Bundesliga, pero yo la veo. Reina no ha estado jugando, ¿eh?
No, porque estaba lesionado, pollo.
Está bien. A ver.
Eso hace una semana.
Dime quién más, o sea, cracks. No te estoy diciendo, o sea, dime qué jugadores, o sea,
No se trata solamente de cracks. Tenían una selección de 16 jugadores jugando en Europa, muchos de ellos en equipos top, muchos de ellos en alta competencia. A los nuestros les cuesta que le den minutos. Dime un solo mexicano que esté en un equipo top. Herrera, y se acaba de ser titular hace algunas semanas, porque los demás compiten en Europa, en equipos
¿y Estados Unidos?
De media tabla para abajo.
¿Y Estados Unidos?
Perdóname.
Espérame. Vamos al mismo ejercicio con Estados Unidos.
Serginho Dest juega en el Barcelona.
Titular indiscutible. Ajá. Y luego
juega en el Barcelona.
No. Vamos a utilizar los mismos criterios.
Está en el Barcelona. Pulisic en el Chelsea. Acaba de ganar la Champions. Reina.
Sí, no la ganó el solo.
McKenzie.
Y no es titular indiscutible.
McKenzie, y podemos seguir.
No, síguele, seguir. Porque no me has dado ningún indiscutible en un equipo así top.
Pero está en Europa. Pulisic es el jugador que está reventando el Chelsea. Bueno, Pulisic es el mejor jugador de CONCACAF, ¿estás de acuerdo?
No, es Alfonso Davies, te equivocas.
Davies por mucho.
¿Te equivocas? Es Alfonso Davies. Y ojo, Canadá sin Alfonso Davies desde hace un rato sigue manteniendo el nivel. O sea,
a tres puntos de México. Es que también veamos la tabla, ¿eh? Canadá tiene 25, Estados Unidos 22 y México 22.
Pero Canadá acaba de calificar al octagonal por primera vez en quién sabe cuántos años. Canadá
no está calificado todavía.
Al octagonal, dijo.
Y lo metieron, ¿eh? Además, porque era de 6 y lo hicieron de 8 porque estuviera Canadá.
Lo único que te digo es, en este tiempo en el que la selección mexicana no ha jugado bien, en el que no está bien, en el que se ve que el grupo está medianamente roto con Martino, podemos hablar, ¿qué te gusta? De la Nations League para acá, estamos hablando de 9 meses. Ese tiempo, escúchame Ceballos, por favor, ya. A ver, en este tiempo que México no ha estado jugando bien, estamos hablando de la Nations League para acá, incluso con derrotas con propios y extraños. Pudo haber ido a ver a Néstor Araujo, a Gerardo Arteaga, pudo ver también a Johan Vázquez, pudo ver a Edson, pudo ver a Guardado, pudo ver al Guti, pudo ver a Herrera, pudo ver a Lainez, pudo ver a Orbelín, pudo ver también a Corona, a Raúl Jiménez, al Chucky, y no lo hace, no lo hace. Estos jugadores, Fer, son la base de la selección, no son cracks, no están en equipos top, pero ¿qué crees? Ahorita la gran mayoría de ellos, a excepción de 2 o 3... están jugando con cierta regularidad. Y no puede ser que cuando vengan con la selección mexicana cambien tanto. ¿Por qué no va y habla con Pellegrini? ¿Por qué no va y habla con los técnicos que están logrando potenciar? ¿Has visto a Corona en el Sevilla? Bueno, pues está jugando muy bien. ¿Qué carajos está haciendo con Lopetegui? ¿Cómo lo rodean para que brille? Eso es lo que tiene que hacer.
La verde, pollo.
No.
No, ¿cómo no? ¿Cómo? ¿Cuándo aparece? A ver. A ver, sean serios por un segundo. A cuentagotas, y no hablo del proceso de Martino, a cuentagotas, ha aparecido Tecatito Corona cuando juega con selección mexicana, a cuentagotas. O sea, si acordamos de actuaciones destacadas del Tecate con selección, bueno, te vas a acordar de tres o cuatro. Bueno. Ahora, tú me hablabas, Miguel, cracks de Estados Unidos, dime un maldito crack de México.
No, espérame. El ejercicio yo te lo puse porque tú me estás vendiendo a la selección de Estados Unidos como si fuera el Barcelona de Guardiola.
En general es más competitiva y sus jugadores están en mejor momento porque están en Europa, punto.
Por eso, como grupo es más competitivo y puede ser más intenso. Eso no necesariamente quiere decir que es mejor o que es más capaz. Punto número dos. Si estás viendo que el Tecatito Corona no funciona con Raúl Jiménez y el Chucky Lozano y este tridente solo existe en nuestra mente, ¿por qué no cambias? O eso tampoco es responsabilidad de Gerardo Martino. Tres, Pollo, ¿cómo le pides que vaya a ver a Corona si Martino no va a Ciudad Universitaria a ver a Mozo? Si no habla con Lilini, si no lo vemos en los... Yo no digo que esté como reina de la primavera en los partidos del fútbol mexicano. Me gustaría más que estuviera en los entrenamientos. ¿Cuándo lo hemos visto en los entrenamientos? Perdóname. Gerardo Martino no está trabajando. Se ve desactualizado.
El otro día platicaba con un compañero de los medios que cubre Selección Nacional y me decía, no, pues es que, a ver, Martino le puede hablar a los técnicos cuando quiera, porque pues obviamente es un técnico de renombre, les puede hablar a los europeos, le puede hablar a los mexicanos y puede hablar con los jugadores por teléfono. No, señores, hay que irlos a ver, el jugador mexicano es especialito, tiene detalles, está muy mimado, pero así es. Y no lo vamos a cambiar, no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Esa práctica se puede ir acabando, pero que se acabe si quieres después de este mundial. Ahorita lo que tienes es que conocerlo, que tratarlo, que ver cómo entrena, cómo se lleva con los compañeros, cómo lo trata conocen. El técnico.
A ver, pues están a ver, de verdad están haciendo un drama por algo que es totalmente absurdo. Tite va a los entrenamientos de Brasil, Scaloni va a los entrenamientos de Argentina, Scaloni, Enrique va a los entrenamientos del Barça o de... Luis Enrique va a los entrenamientos del Barcelona y del Real Madrid. No, ya los conoce. Lleva tres años trabajando por ellos. Por favor. O sea,
tú dices que no somos los europeos. Pero entonces, por no ser como los europeos, no actúes como los europeos. Si no eres el mejor, no actúes como el mejor. Perdóname, el que está como ratón en la rueda eres tú, Fernando.
No, pero me están diciendo, es que no va a los entrenamientos.
Es que no va.
¿Tú crees que Martino no habla con los técnicos? ¿No crees que conoce a los jugadores? ¿Tú crees de verdad que no ve los partidos, no, Miguel? ¿En serio?
No, espérame. Yo me imagino que su chamba va más allá de prender la tele, ¿eh? Yo creo que su chamba va más allá de prender la tele. Es de ir a los entrenamientos, de platicar con el jugador, de platicar con los entrenadores y actualizarse un poquito más. Yo veo a Gerardo Martino desactualizado sobre el presente de varios de los futbolistas del fútbol mexicano. Seleccionados y no seleccionados. Y eso a mí...
Pero es su grupo. Es el grupo de Martino. Son sus jugadores y son con los que ha trabajado durante 3 años.
Nadie está diciendo lo contrario. Está diciendo que es su grupo porque si solamente conoces a los el arroz y el frijol, solo vas a comer arroz y frijol. Si no te dan la oportunidad de probar el garbanzo y la lenteja, no lo vas a comer.
Chicharito, Mozo y Bigón. ¿Quién más falta?
Por eso, Chicharito yo no lo estoy metiendo en la discusión.
Ok. Mozo y Bigón, ¿quién más falta?
Está bien, Mozo, Bigón, ¿por qué no utilizó antes a Johan Vázquez? ¿Por qué no le ha dado? ¿Quién es hoy el mejor futbolista de México? Alexis Vega lo metió y además se tardó en los cambios porque lo metió tarde. Bueno, hay muchas cosas, Fer. Yo no te estoy diciendo que está dejando fuera a Messi mexicano.
¿Por qué llama a Lainez y no llama a Orbelín?
Otro.
O sea, digo, por poner situaciones, porque ninguno de los dos juega, ¿estamos de acuerdo?
Exacto.
O sea, ninguno de los dos juega. Nunca juegan y nunca jugarán en lo que resta de semestre. Se acabó para ellos dos. Entonces, a ver, lo único que decimos, Ceballos, es que hay material para jugar mejor. No para ser campeón del mundo, pero hay equipos, hay un plantel para jugar mucho mejor. ¿Por qué Martino no tiene esa capacidad para potenciar a estos jugadores que en Europa hoy están jugando muy bien.
Bueno, ahí la dejo. Gerardo Martino, cuando te quedes sin trabajo o algo, háblale a Fernando Ceballos. Él tiene ahí ya un póster en su cuarto, con tu foto y todo. Se puede volver el mejor agente del Tata Martino.
No es eso, pero
sí.
Es que ustedes siempre es la misma. Proceso de selección hay que cortar la cabeza, hay que echar al técnico. Con Osorio eran las rotaciones.
Nadie habló de correr al técnico.
Porque estaba loco, porque ¿cómo es posible? Y pasa la eliminatoria caminando y pidiendo su cabeza. Ahora con Martino.
Pero nadie dijo de correr al técnico. Estamos criticando al técnico que está. No estamos sugiriendo.
Oye, ¿no quieres echar a Martino?
En fin.
Yo sí, acabando la eliminatoria, acabando el partido, acabando con el partido con el Salvador, le doy las gracias.
Bueno, el que los va a echar es el productor porque está bien encabronado porque ya nos pasamos del tiempo y no le hemos
dado... Lo mejor del podcast ha sido tu gorra, Miguel Gurwitz.
Claro, de los Delfines de Miami y hablando de...
Este año sí va a ser.
Obvio, papi, nos armamos hasta los dientes y si no, que nos los diga el Dios Maya, el Moneyline Show aquí en Modern Soccer. Dios, mándale un rayo a Fernando Ceballos, por favor.
El Moneyline Show.
Llegó el dios maya de las apuestas a cobrar.
Joshua Maya.
¿Cómo están mis queridos hermanos de Modern Soccer? Yo quisiera escuchar el Modern Soccer de Italia. O sea, si así se pusieron ustedes, no sé cómo se pusieron en el Modern Soccer de Italia. Después de haber pedido con Macedonia del Norte y quedar fuera del Mundial. Que por cierto... Si alguno de ustedes hubiera metido 100 pesitos a Macedonia del Norte, faltando 5 minutos para que se termine, hubieran ganado 5,000.
¡Madre!
Estaba más 5,000 en el minuto 85, Macedonia del Norte, para ganar el juego. Así que era una muy buena oportunidad, pero...
Dios, tú eres omnipresente, güey. Te tienes que comunicar en ese momento. Oye, Miguel, Pollo, Fer, miren, les mando esta señal. Danos una señal, Dios, no jodas.
Sí, en ese instante tenía que haberles dicho, pero...
Pero creo que esa señal ni el Dios la tenía contemplada, güey. Que Macedonia le fuera a pegar a Italia...
Sí, no, estaba bastante, pero...
Ni el Dios con todo su poder la vio venir.
Lo bueno es que seguimos sumando dinerito. Tenemos ya a Miguel Gurwitz, Fer y mi querido Tambores. Pollo Papi y Ortiz. Tenemos ya $12,950.
Dios de mi
vida. Ya nos alcanza para subir a 3 personas al avión, por lo menos. Tres personas al avión. Nos faltan otras 3. Y...
Al paso que vamos, Dios, nos vamos a ir en avión privado, güey.
Sí, nos vamos a ir en charter.
¿Como Papi Ortiz?
Sí, tal cual.
Claro, pa.
Hola, ¿cómo estás? ¿One ticket?
Nada más no confíes en los quintuplays del Pollo y todo va a seguir caminando.
Sí, no, ahorita lo bueno es que no hay Liga MX y Papi Ortiz no nos va a quitar dinero esta semana.
Eso es lo que tú crees.
Ojo con lo que vamos a jugar para el domingo. El domingo vamos a jugar un parlay de tres posturas. Como le diría a Papi Ortiz, un trilay.
Un trilay,
exactamente. Y va a ser muy sencillo. Este parlay se llama boleto al mundial. Quiere decir que si ganan, tienen boleto al mundial y es Canadá, Estados Unidos y México. Todos los números nos dan a creer que este parlay va a pegar y va a pegar tranquilo. Son momios negativos, pero juntando los 3 nos paga más 167.
Ok.
Y nuestra ganancia, junto con lo que apostamos, va a ser de 7,885. Quiere decir que el lunes amanecemos con 17,885.
O sea, ¿vamos a ir all in otra vez?
No, 2,950. Ah. Tenemos 12,950, vamos a agarrar 2,950.
Ok.
Ok, entonces es Canadá le gana a Jamaica. Canadá es el mejor local del octagonal. Tiene 5 victorias en 6 partidos, un empate, 13 goles a favor, 3 goles en contra. Panamá lo vimos en contra de Honduras en casa, no pudo ganar. A Canadá le representa regresar al Mundial por primera vez desde 1986. En su casa, con su gente, lo van a festejar en grande. Así que victoria de Canadá en contra de Jamaica. El segundo es el Estados Unidos le gana a Panamá. Estados Unidos es el segundo mejor local en casa, casi los mismos números que Canadá, 5 victorias en 6 partidos, un empate, lo van a ganar sin problema. Y finalmente nos vamos con México ganando en San Pedro Sula. México, a pesar de que ustedes le acaban de tirar mucha mierda, es el mejor visitante del octagonal.
Eso quiere decir que es mucha suerte. Mucha mierda sí. Sí, ¿no?
Sí, sí, correcto. En otras lares. México en 6 partidos de visitante tiene 3 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Es el mejor visitante del torneo y va contra el peor local del torneo, que es Honduras. En 6 partidos, Honduras solo tiene 1 victoria, 5 derrotas, 3 goles a favor, 13 goles en contra. Los 3 ganando, Canadá, Estados Unidos y México, por lo menos aseguran repechaje. Canadá asegura boleto ya. Y si Costa Rica empata con El Salvador de visitante, los 3 asegurarían boleto. Así que este parlay se llama boleto al mundial. Así de fácil. Repito las cantidades: $2,950 a que gana Canadá, Estados Unidos y México el domingo. Y nos embolsamos en total $7,885 más los $10,000 que nos quedan ahí en el banquito.
Perfecto. No hay dinero hoy para el papis, ¿va? No hay.
No hay dinero para el papis.
¿$10 no me das? ¿10?
No, esta vez no, pollito. Esta vez no.
¡$10 para un sueño!
Mira, ya que...
Para un sueño.
Bueno, a ver,
échalo. Hijo, échalo. Dios Maya, qué bárbaro.
Échalo.
Tú sí concedes milagritos, güey, dale.
Bien. Échalo. Es un sueño que, a ver, tampoco es tan imposible. Costa Rica ganando en El Salvador.
Ok.
Empate de México-Honduras, porque andamos re mal. Canadá ganándole a Jamaica. Y empate de Estados Unidos con Panamá. Por $10 nos llevamos 641. Solo 10.
Mira, también hay un dato que está viendo por ahí. A México en este octagonal le ha ido mucho mejor en los segundos y terceros partidos de la misma fecha FIFA. Hay veces que se han jugado de 2, hay veces que se han jugado de 3. El primer partido es en donde México no suele sacar un buen resultado y el segundo y el tercero le ha ido mucho mejor. Entonces, también nos vamos con esa y repito, Honduras en casa, entiendo que van a querer meterle el pie a México, pero la realidad es que ha sido un terrible local. Así que con esa nos vamos sin miedo. Ya le regalamos sus $10 al pollo. Así que el lunes cobramos y Luis Silva les tendrá picks para el resto de la jornada FIFA. Y nosotros regresamos el próximo viernes con mucho dinero por hacer.
Dios Maya, te mando un abrazo, el Money Line Show aquí en Mother Soccer.
Un abrazo, ya no se enojen.
Bueno, como ya nos pasamos de tiempo, nos vamos a... Ah, que ya no hay toma lo tuyo. No hay toma lo tuyo, el productor está encabronado, así que
Fernando. ¿Cómo de que no, Gerardo Martino? Toma lo tuyo y vete a tu país, compadre.
Adiós.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.